Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boenews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, o RRI World Service, Voice of Indonesia. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos segmento del programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que mantenga en sintonía con nosotros en www.boenews.id.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. La Reina Máxima realizó una visita de trabajo a Indonesia del 11 al 13 de febrero de 2018. El arte de la construcción de barcos en Sulawesi del Sur, llamado Pinisi, está designado como Patrimonio Cultural Inmaterial del Mundo el 7 de diciembre de 2017 en Corea del Sur. El Consejo Indonesio de Ulemas, o MUI por sus siglas en idioma indonesio, recibió una donación de 1.5 billones de rupiah de los residentes de Tanah Bumbu en Kalimantan del Sur para Palestina. El Instituto de Ciencias de Indonesia, o LIPI, continúa desarrollando la tecnología Wiseland, la tecnología de monitoreo de derrumbes y estructuras de construcción, llamada LIPI Wiseland. Estas son las noticias en detalle. La Reina Máxima realizó una visita de trabajo a Indonesia desde el 11 al 13 de febrero de 2018. La Reina Máxima, en su calidad de enviada especial de la ONU para la inclusión financiera, celebró una reunión con la Ministra Coordinadora de Desarrollo Humano y Cultura Puan Maharani el martes 13 de febrero en Jakarta. Después de la reunión, Puan Maharani dijo a los medios que la Reina Máxima aprecia la inclusión financiera en Indonesia. Desde su primera visita hasta la visita de esta vez, se han realizado muchos progresos en Indonesia, donde la provisión de asistencia social a la comunidad se ha realizado de manera no en efectivo o non-cash. Puan señaló que el Ministerio Coordinador de Desarrollo Humano y Cultura de Indonesia ha distribuido tarjetas de Smart Indonesia a los 19,7 millones de niños en edad escolar y se distribuye a través de bancos estatales y privados. Agregó que la provisión de asistencia para el programa de Familia de Esperanza a los 10 millones de madres y también se ha distribuido en forma no en efectivo. Además, la asistencia alimentaria no en efectivo para las familias beneficiarias también se canaliza a través de bancos estatales. Por lo tanto, la Reina Máxima apreció la inclusión financiera en Indonesia que ha avanzado 3 veces en el periodo no demasiado largo.
Ratu Maxima sangat mendukung keuangan inklusi yang ada di Indonesia.
La Reina Máxima apoya firmemente la inclusión financiera que existe en Indonesia y espera que el futuro Indonesia, como un país muy grande, pueda implementar la inclusión financiera más sistemático y programado. Y por supuesto, la Reina también aprecia lo que Indonesia ha hecho con su inclusión financiera. Entonces, espere que la futura inclusión financiera en Indonesia sea más grande y más simple que ahora. Puan Maharani dijo además que la Reina Máxima en la reunión también dijo que lo más necesario es la conectividad entre las áreas más externas, la vanguardia de Indonesia, donde la asistencia social no es aceptable. Según la Reina Máxima, sería mejor si el gobierno pudiera llegar a la gente en comparación con las personas que vienen a los bancos. En el futuro, el gobierno proporcionará 47 mil e-warungs, donde los beneficiarios del programa de Familia de Esperanza pueden comprar en línea. La Reina Máxima visitó Indonesia por última vez en 2016. El arte de la construcción de barcos en Sulawesi del Sur, llamado Pinisi, está designado como Patrimonio Cultural Inmaterial del Mundo, o World's Intangible Cultural Heritage, el 7 de diciembre de 2017 en Corea del Sur. La determinación fue tomada por la UNESCO. El martes 13 de febrero, la ministra de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia, Retno Marsudi, recibió el certificado de la UNESCO del embajador extraordinario y plenipotenciario de Indonesia en Francia y también delegación permanente de la República de Indonesia ante la UNESCO, Hotmangaraja Panjaitan, en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Jakarta el martes. En un comunicado de prensa recibido por la Voz de Indonesia, Retno Marsudi declaró que el establecimiento del barco Pinisi como patrimonio cultural inmaterial del mundo es un gran orgullo para Indonesia. Según ella, todo el establecimiento dado por la UNESCO debe ser seguido por una buena política de preservación que incluya el asesoramiento a la comunidad. El Ministerio de Relaciones Exteriores seguirá cooperando con las partes interesadas pertinentes para preservar la cultura nacional y los recursos naturales. El Consejo Indonesio de Ulemas, o MUI por sus siglas en idioma indonesio, recibió una donación de 1,5 billones de rupiah de los residentes de Tanah Bumbu en Kalimantan del Sur para Palestina, dijo el presidente de MUI, Ma'ruf Amin, en Jakarta el martes. Ma'ruf Amin dijo que con la ayuda del embajador palestino en Indonesia, los fondos se entregará a Palestina, complementando el apoyo financiero y político de Indonesia para los ciudadanos palestinos que aún están ocupados por Israel. Ma'ruf Amin dijo que los fondos podrían aumentar porque la recaudación de fondos para Palestina todavía está en marcha. El alcalde de Tanah Bumbu, Mardani Maming, dijo que la donación de 1,5 mil millones de rupiah se recaudó en solo un día a través de un concierto de caridad para Palestina. agregó que la recaudación de fondos para la ayuda palestina se continuará en Taping, Kalimantan del Sur. El Instituto de Ciencias de Indonesia, o LIPI por sus siglas en idioma indonesio, continúa desarrollando las capacidades de la tecnología de monitoreo de derrumbes y estructuras de construcción llamada LIPI VisiLand, o Wireless Sensor Network for Landslide Monitoring, dijo el investigador del Centro de Física de LIPI, Suryadi, a la Voz de Indonesia o el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia después de la sesión informativa de los medios de comunicación sobre los resultados de la investigación de LIPI para prevenir el deslizamiento de tierra en el Media Center LIPI Jakarta el martes. LIPI VisiLand es el resultado de la investigación del equipo de investigación de LIPI dirigido por Arin Tohari, investigador del Centro de Investigación de Geotecnología. Esta tecnología es una red de sensores inalámbricos basada en un sistema de monitoreo de movimiento de tierra. El objetivo de desarrollar LIPI VisiLand es proporcionar una tecnología de monitoreo de movimiento de tierras que es más efectiva y confiable en monitor y dar una alerta temprana de amenazas de diversos tipos de movimientos del terreno. Suryadi dijo que no solo para monitorear la amenaza del movimiento de deslizamiento de tierra, LIPI VisiLand se puede usar para monitorear las condiciones de seguridad de las estructuras de edificios de gran altura como puentes y edificios de gran altura.
Selain untuk tanah longsor, itu bisa digunakan untuk memonitor struktur. Struktur itu bisa bangunan, misalkan.
Además de monitor el deslizamiento de tierra, también se puede usar para monitorear la estructura de edificios, puentes, infraestructura de transporte. Por ejemplo, un edificio o puente. A menudo escuchamos que un puente colapsó repentinamente. En realidad, el proceso no es necesariamente un proceso que realmente sucede lentamente, porque el cambio es demasiado pequeño, no es visualmente visible. Necesitamos un instrumento que pueda medir cuidadosamente la tendencia observada si hay una tendencia que conduce al daño. Este sistema de monitoreo se implementó en la ubicación del movimiento de tierras propensas en Pengalengan, la Regencia de Bandung, la Puente Cisomang, la Regencia de Purwakarta y Distrito de Banjarnegara. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, RRI World Service, Voice of Indonesia o la voz de Indonesia, con el comentario o editorial. El comentario de hoy se trata del tema el impacto de la visita de Mahmoud Abbas a Rusia. La visita del presidente palestino Mahmoud Abbas a Rusia en este momento probablemente abrirá oportunidades para nuevos pasos para resolver el problema de Israel y Palestina. Por lo tanto, cualquiera que sea el resultado, la visita de Mahmoud Abbas y su reunión con Putin es un nuevo capítulo en la lucha palestina para defender la existencia del país y obtener el reconocimiento mundial a través de las Naciones Unidas. Ciertamente, en sus conversaciones con Vladimir Putin, el presidente palestino esperará un aumento en el papel de Rusia en el tema israelí-palestino. El presidente palestino podría estar pidiendo a Vladimir Putin que sea un mediador en el proceso de negociación palestino-israelí, reemplazando el papel de los Estados Unidos. Como se sabe, desde la declaración de Donald Trump para mover su embajada a Jerusalén, Palestina y otros países que apoyan la lucha palestina rechazan a Washington como mediador de las negociaciones. Por otro lado, Mahmoud Abbas también utilizará su reunión con Putin para solicitar un mayor apoyo de Rusia en las Naciones Unidas a fin de que los palestinos se conviertan en miembros de esta organización. Hasta ahora, en las Naciones Unidas, la posición de Palestina es simplemente un observador. Sin embargo, su posición se siente más fuerte, como lo demuestra que la mayoría de los miembros de la Asamblea General rechazaron la decisión de los Estados Unidos de mover o trasladar su embajada a Jerusalén. El rechazo de casi todos los miembros de la ONU se hizo en la reciente sesión de la Asamblea General de la ONU. La pregunta, entonces, ¿aceptará Vladimir Putin la propuesta de Mahmoud Abbas de que Rusia se convierta en mediador de las negociaciones israelí-palestina? Desde consideración geopolítica, es muy probable que Rusia cumpla con esa demanda. Asimismo, con la posición de Rusia de brindar apoyo a los palestinos en el foro de las Naciones Unidas, Rusia puede estar esperando intensificar su papel en Medio Oriente, especialmente en el mapa político del conflicto israelí-palestino. Este papel podría alentar la mejora de la posición de Rusia en la región del Medio Oriente. Pero tenga en cuenta que Rusia, por otro lado, es también uno de los aliados importantes de Israel. Y en política, donde sea que la frase "ningún almuerzo gratis" permanecerá vigente. Por lo tanto, al seguir recabando el apoyo de Rusia, los palestinos no pueden socavar el apoyo de otros países que obviamente lo han apoyado desde el comienzo de la lucha palestina. Estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy. Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, donde sea que se encuentren, este es el segmento del programa de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió el día 14 de febrero en la historia?
Hoy en la Historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 14 de febrero de 1945, la rebelión de la Fuerza Defensor de la Patria, o PETA. La Fuerza Defensor de la Patria, o PETA, por sus siglas en idioma indonesio, fue formada por el ejército japonés en Indonesia en octubre de 1943. Reclutaron a jóvenes indonesios para que se convirtieran en tropas territoriales para defender a Java, Bali y Sumatra si las fuerzas aliadas llegaban. Supriyadi, que fue uno de los primeros graduados de la formación de pelotones de PETA en Bogor, estuvo tocado por el sufrimiento del pueblo causado por el tratamiento del ejército japonés. Las personas son desplegadas para trabajos forzados para construir fortificaciones en la playa. Muchos murieron de inanición y disentería sin tratamiento. Viendo el sufrimiento de esta gente, Supriyadi diseñó una rebelión. Se celebraron reuniones secretas desde septiembre de 1944. Supriyadi planificó la acción no solo como una rebelión, sino también como una revolución hacia la independencia de la nación Indonesia. El 14 de febrero de 1945, las tropas de Petah en Blitar, bajo la dirección de Supriyadi, hicieron una insurrección. La rebelión fue frustrada por el ejército japonés. 78 oficiales y soldados de Petah de Blitar fueron eventualmente arrestados y enviados a prisión para ser juzgados en Jakarta. Continuamos con el acontecimiento de primer izamiento de la bandera rojo-blanco de Indonesia en Manado, Sulawesi del Norte. Después de la independencia de Indonesia proclamada por Soekarno y Hatta el 17 de agosto de 1945, la mayor parte del este de Indonesia todavía estaba ocupada por colonialistas. Para preservar la nueva independencia de la República de Indonesia, los nacionalistas de Sulawesi del Norte se reunieron todo su potencial de resistencia. Audazmente, precisamente a la una medianoche del 14 de febrero de 1946, los combatientes de Sulawesi del Norte, liderados por el comandante Taulu y Wisan, ayudados por los comandantes Franz Bismann y Freddy Lumanau, atacaron y capturaron a todos los soldados junto con los comandantes coloniales holandeses desde Manado, Tomohon hasta Tonsea. Por la tarde, el comandante de la Asamblea Legislativa de las Indias Holandesas o el Ejército de las Indias Orientales Holandesas, de Vries, reconoció la independencia de Indonesia y dejó la bandera de Indonesia rojo-blanco por primera vez para ser izada en Sulawesi del Norte. Terminamos el segmento de hoy en la historia con el acontecimiento de un atentado suicida que tuvo lugar en el Líbano el 14 de febrero de 2005, matando al ex primer ministro libanés Rafik Hariri. Rafik Bahaa Edine Hariri es un hombre de negocios multimillonario y dos veces primer ministro del Líbano antes de su renuncia el 20 de octubre de 2004. Hariri se convirtió en primer ministro entre 1992 y 1998 y luego reelegido del 2000 al 2004. En la década de 1980, Hariri estaba en la lista de las 100 personas más ricas del mundo en la revista Forbes. El 14 de febrero de 2005, Rafik Hariri fue asesinado, incluidos otros 9, cuando aproximadamente 300 kilogramos de explosivos explotaron justo cuando el automóvil pasaba por el hotel St. George en Beirut. Estimados escuchas, este fue hoy en la historia de hoy. Gracias por su atención.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados radioescuchas, RRI World Service Voice of Indonesia con el segmento de Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es el crecimiento del valor agregado de la fabricación de Indonesia es el más alto de la ASEAN. Se considera que Indonesia es la mayor base de producción manufacturera de la ASEAN. Según el ministro de Industria Airlangga Hartarto, Esto está en consonancia con los esfuerzos actuales del gobierno para transformar la economía a fin de centrarse en el desarrollo de las industrias de procesamiento de petróleo y gas. Por lo tanto, la industria indonesia se ha desplazado de productos básicos a la fabricación. El ministro Airlangga Hartarto, en su declaración escrita en Jakarta el domingo, dijo que la fabricación se convierte en una clave importante para estimular la economía nacional, porque es más productiva y da un efecto de cadena amplia. También dijo que la industria podría aumentar el valor agregado de las materias primas nacionales, absorber una gran cantidad de mano de obra, generar divisas de las exportaciones y contribuir con el mayor impuesto especiales. Por lo tanto, recordó el ministro Airlangga, para que Indonesia no continúe exportando recursos naturales crudos sin procesamiento. El ministro de Industria explicó que el crecimiento del valor agregado de la manufacturera en Indonesia ocupa la posición más alta entre los países de la ASEAN. El crecimiento del valor agregado manufacturero de Indonesia podría alcanzar el 4,84%, mientras que en ASEAN es de 4,5%. A nivel mundial, Indonesia ocupa actualmente el noveno lugar en el mundo. El ministro Airlangga dijo que la economía de Indonesia es diferente de otros países de la ASEAN, porque ahora Indonesia ha sido incluida en el club de $1 billion, que está marcado por el Producto Interno Bruto de Indonesia, que excedió el valor de $1 billion. Con ese fin, el gobierno se está enfocando en el enfoque de la cadena de suministro industrial nacional para ser más competitivo a nivel nacional, regional y global. Según el ministro Airlangga, la fortaleza económica de Indonesia es 80% basada en el mercado interno y el resto es la exportación. Esto no es lo mismo que Singapur o Vietnam, que está orientado casi exclusivamente a la exportación. Sin embargo, las oportunidades de exportación de la industria manufacturera de Indonesia siguen abiertas, especialmente para el mercado de la ASEAN. Un total de 50 fábricas indonesias han estado operando en Vietnam y Tailandia. El potencial de las exportaciones nacionales podría mejorarse aún más mediante la aplicación de la Comunidad Económica de la ASEAN. Algunas compañías también han abierto nuevos mercados, como en Nigeria. El ministro de Industria agregó que el gobierno está trabajando para mejorar algunas regulaciones para aumentar las exportaciones de Indonesia. Por ejemplo, el Ministerio de Industria ha propuesto al Ministerio de Finanzas la revisión fiscal para que los automóviles sedán no estén incluidos en la categoría de vehículos de lujo. Según él, si el valor agregado de la tasa impositiva de los productos de sedán de lujo puede derivarse y ser equivalente a otros tipos de productos para automóviles, el precio de venta será más asequible para el mercado indonesio. Además, los fabricantes automotrices nacionales producirán cada vez más tipos de sedán para las necesidades del mercado de exportación. Uno de los objetivos es Australia, porque muchas fábricas de automóviles se han cerrado. Estimados oyentes, así fue el programa de Mi Indonesia hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
oyentes, RRI World Service Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia con el segmento de la belleza de Indonesia. Hoy te invitamos a una visita culinaria a Sumatra del Oeste, así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia. Además de la onda corta, también puedes escuchar nuestra transmisión a través de www.buenos.id. Maninjau es uno de los lagos en el oeste de Sumatra formado a partir de la erupción del monte Sitinjau. Su profundidad de 495 metros con una altura de 461.5 metros con un área de casi 99.5 kilómetros cuadrados solidifica su nombre como el segundo lago más grande en Sumatra del Oeste. La ubicación se encuentra en el distrito de Tanjung Raya, Regencia Agam, a unos 40 kilómetros al norte de la ciudad de Padang, capital de Sumatra Occidental. Este lago tiene hermosos paisajes. No es de extrañar que si el lago Maninjau se convierte en una de las atracciones turísticas favoritas de los turistas cuando visitan el oeste de Sumatra. Al visitar el lago Maninjau, se pueden disfrutar de una variedad de actividades festivas como la pesca, la observación de granjas de peces de agua dulce y el disfrute de la belleza del lago Maninjau en barco. Además, también se puede recorrer el lago en bicicleta, disfrutando de la belleza del lago desde el pico más alto llamado Ápice. Allí también puedes disfrutar de una gran variedad de comunidades, variedad culinarias de las comunidades típicas. Viajar al lago Maninjau, no te olvides de probar la comida típica. Uno de ellos es palai rinua. En el idioma local, palai significa pepes, es una forma de procesar alimentos, generalmente para peces, juntos con el adobo envuelto en hojas de plátano. Mientras rinua en sí mismo es un pez endémico típico del lago Maninjau. El pez es de color amarillento como un cerillo con una longitud de aproximadamente 2 centímetros. Rinua puede procesarse en varios tipos de cocina como en rinua frito, rinua gulai, chips, pero el más famoso se procesa en palai rinua o pepes rinua. Para hacer palai rinua, el pescado de rinua se mezcla con coco rallado y especias como la cúrcuma, chile, cebolla, luego envuelto en hojas de plátano, luego se quema. Una vez cocido, el aroma de palai rinua huele directamente detrás de una hoja de plátano. Su sabor es delicioso y sabroso. Palai rinua es tan delicioso cuando se come con arroz blanco caliente. Esta cocina se puede encontrar fácilmente en puestos de comida a lo largo del lago Maninjau. El precio es relativamente barato, alrededor de 3.000 hasta 5.000 rupiah por paquete. Además del sabor delicioso, palai rinua es rico. el pescado de Rinoa es un tipo de pescado de la familia de las anchoas o anchove. El pescado de anchoa es uno de los alimentos buenos para los diabéticos, ya que este pescado es una fuente de proteína con bajo contenido de grasas saturadas y no contiene carbohidratos. Debido a que es baja en grasas saturadas y no contiene carbohidratos, el pescado anchoa no afectará los niveles de azúcar en la sangre de los diabéticos. El alto contenido de calcio hace que este tipo de pescado sea muy bueno para prevenir la osteoporosis. Oyente, esta es la belleza de Indonesia de hoy con el tema Palai Rinoa. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Nos vemos.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que se encuentren, nos volvemos a reunirse en el programa de Vamos a hablar el idioma indonesio. Un programa que les presenta el vocabulario y modismo de Indonesia y les guía para hablar en idioma indonesio. El programa de Vamos a hablar el idioma indonesio es una colaboración entre RRI World Office Voice of Indonesia y la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema esta vez es Makanan dan Minuman, o en español significa comida y bebida. Manténganse en sintonía. Bueno, ahora voy a transmitir la conversación entre Cinta o A y Tony o B, así como la Azabata o C. Diré cada oración dos veces lentamente y ustedes pueden seguir después de mí. Tony o B. Mbak, maaf. Mbak, maaf. En español, disculpe, señorita. Azafata o C. Ya. Ya. Significa sí. Tony o B. ¿Boleh saya minta jus jeruk? ¿Boleh saya minta jus jeruk? En español, ¿puedo tomar jugo de naranja? Azafata o C responde, baik pak. ¿Pakai es batu atau tidak? Baik pak. ¿Pakai es batu atau tidak? Significa, bueno señor, ¿con hielo o no? Tony o B. Ya, pakai es. Ya, pakai es. Significa sí, con hielo. Cinta o A responde, oh ya, saya juga. Oh ya, saya juga. Significa, oh sí, yo también. Azafata o C, baik, sebentar ya. Ini jus jeruknya, Pak. Baik, sebentar ya. Ini jus jeruknya, Pak. En español, de acuerdo, un minuto. Aquí está el juego de naranja, señor. Tony o B. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. En español, muchas gracias. Azafata o C. Kembali. Kembali. Significa de nada. Como siempre, transmitiré las frases vocabulario del idioma indonesio relacionado con la conversación de hoy. Diré cada palabra dos veces lentamente y pueden repetirlo después de mí. Juice. Juice. En español, jugo. Juice jeruk. Juice jeruk. En español, jugo de naranja. Boleh saya minta jus jeruk? Boleh saya minta jus jeruk? Significa en español, ¿puedo tomar jugo de naranja? Es. Es. Significa hielo. ¿Pakai es atau tidak? ¿Pakai es atau tidak? Significa en español, ¿con hielo o no? Teh hangat. Teh hangat. En español, el té caliente. Kopi. Kopi. En español, el café. Si quiere pedir algo, diga, ¿puedo pedir algo? O en idioma indonesio, ¿boleh saya minta sesuatu? Si quiere pedir algo, diga, ¿boleh saya minta teh hangat? En español, ¿puedo tomar un poco de té caliente? La respuesta es, baik sebentar. Baik sebentar. Bien, momentito. Otros ejemplos. Una conversación entre Tony y Azabata. Tony, ¿boleh saya minta jus jeruk? Azabata, baik pak. ¿Boleh saya minta jus jeruk? Significa, ¿puedo pedir jugo de naranja? Azabata, muy bien, señor. Estimados escuchas, este fue Vamos a hablar el idioma indonesio de hoy. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, donde quiera que estén, vuelvan a encontrar conmigo Burgias en el programa El Mundo Musical. En esta edición les presentaremos las canciones de la banda musical Leto. Como apertura, toque la canción titulada Ruang Rindu. Feliz escucha.
Di daun yang ikut mengalir lembut, terbawa sungai ke ujung mata, dan aku mulai takut terbawa cinta, menghirup rindu yang sesakkan dada. Jalanku hampa dan ku sentuh. Selalu ku ingat kelingan matamu dan sentuhan hangat. Ku saat itu takut mencari makna, tumbuhkan rasa yang sesakkan dada.
Di ruang rindu kita bertemu.
Oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Ruang Rindu. Fue interpretada por la banda musical llamada Leto. Leto es una banda musical de Yogyakarta que se formó en 2004. El personal de la banda musical son Noe en vocal, Patup en guitarra, Aryan en bajo y Dedot batería. Mucho antes de que se formara Leto, todo su personal había sido amistoso. Aunque se separaron en el periodo de la universidad, todo el personal de Leto también se reensambló y trabajó. El primer trabajo de Leto que le hizo entrar con éxito en la industria musical de Indonesia es el álbum titulado Truth, Cry and Lie. Con el sencillo o single Ruang Rindu y Sandaran Hati, el álbum Truth, Cry and Lie, lanzado el año 2005, fue premiado como el álbum recién llegado en 2007. No solo en Indonesia, el álbum debut de Leto también obtuvo apreciación en países vecinos como Malasia y Singapur. Oyentes, antes de continuar, aquí presentamos una canción titulada Sebelum Cahaya. Feliz escucha.
Cinta, ingat.
Oyente, acabamos de escuchar la canción Sebelum Cahaya de la banda musical Leto. Hasta ahora Leto solo produjo 4 álbumes, Trat, Cry and Lie, el año 2005. Do Not Make Me Sad, el año 2007, y Letologica en 2009, y Cinta, Bersabarlah, el año 2011. Casi todas las canciones de los 4 álbumes de Leto recibieron una respuesta muy positiva de los amantes de la música de Indonesia. Una de las claves del éxito de la banda de Leto radica en las frases de su obra. Las frases de las canciones hechas por Leto, todo es muy poético y tiene un significado bastante profundo. Desafortunadamente, desde el año 2011, el nombre de la banda musical Leto se había atenuado. Muchos sospechan que Leto ya está disperso o está siendo vacío. La noticia de la ruptura o el vacío de Leto no era cierta. En cambio, Leto está bastante activo actuando en el escenario, no solo en el país, sino incluso en el extranjero. Bueno, estimados escuchas, este fue el mundo musical de hoy.
Keindahan penantian terjap keraguan hati yang bimbang yang terhalang kepastian cinta. Cita bertuan terasa kerinduan hati yang bimbang yang terhempas kepastian cinta. Aku
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.